Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Focus on your breathing. Looks can be deceiving. Everyone has curated their life. Makes you feel. Esta noche conoceremos a Guillermo Martínez, un joven ingeniero que sin moverse de su habitación y con su impresora 3D ha cambiado la vida de muchas personas en todo el mundo. Nos fijamos también en los pequeños avances que son simbólicamente muy grandes, como las nuevas barcas del retiro adaptadas a sillas de ruedas. Hablamos de una antigua fábrica de muebles desde la que se trabaja para que los niños y niñas de la Cañada Real Galiana tengan igualdad de oportunidades. Y de otros niños y niñas supervivientes del mar Mediterráneo y de quienes les ayudan a recuperar su infancia aquí en España. Hablamos de la cantidad de especies que hemos borrado de la faz de la Tierra en un planeta cada vez menos vivo. Desde su casa en Madrid, desde su habitación, Guillermo Martínez cambia la vida de muchas personas en Kenia, también en otros lugares del mundo. Guillermo es ingeniero industrial, trabaja diseñando juguetes y en su tiempo libre hace con sus impresoras 3D prótesis o 3DSIS, como él las llama, para personas que han perdido una mano o parte del brazo. Es el fundador de Ayúdame 3D, un proyecto con poco tiempo de vida, pero tan especial y eficaz que es fácil pensar que seguirá creciendo hasta hacerse muy grande. Guillermo Martínez, fundador de Ayúdame 3D, bienvenido, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Va haciéndose grande en este poco tiempo de vida, de hecho ha tenido ya mucho eco, mucha repercusión y también hay muchas prótesis o muchas 3DSIS entregadas.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, lleva como año y medio desde que me fui por primera vez a Kenia en 2017. Y la verdad es que, bueno, ha tenido una acogida genial y eso es lo que ha hecho que crezca el proyecto, ¿no? Que más gente lo conozca, que más solicitantes acudan a Ayúdame 3D para buscar una 3DSIS y es lo que ha hecho que ya hayamos dado 3DSIS en un montón de países, incluso en España.
¿Cómo empezó todo? ¿Con una máquina de impresión de 3D? Esos
claro.
aparatos que ofrecen una cantidad de posibilidades todavía por explorar. ¿La compraste por tu inquietud como ingeniero
claro,
que eres?
Claro, yo tenía una carrera universitaria que tenía X cosas, pero no me daba todo lo que yo necesitaba. Entonces, bueno, pues quería estudiar impresión 3D y otros tipos de tecnologías que cada vez están más accesibles. Y me compré una muy baratilla, la monté, empecé a aprender sobre el tema por vídeos de YouTube o por internet, cualquier cosa. Y partiendo de juguetes o de jarrones o de cualquier tontería que imprimía, pues dije, oye, tengo que darle como un valor a esto más interesante, ¿no? Entonces vi algunas asociaciones ya existentes que tenían estas prótesis en 3D.
Uh-huh.
Y nada, me puse a probar y a imprimir, a montar y de hecho a diseñar unas nuevas. Entonces, bueno, yo ya tenía preparado un viaje a Kenia, que eso es un poco como empezó todo. Y dije, oye, pues me voy a llevar unas prótesis que a lo mejor allí les interesa a la gente. Ellos me dijeron que sí, que había mucha gente por la zona que lo necesitaba, entonces me las llevé en la maleta y en principio iba a ser algo puntual, que me lo llevase allí y punto. Pero realmente fue tan gratificante y vi que se ayudaba tanto con este tema que dije, bueno, pues voy a continuar.
¿Cómo fue ese momento en el que tú coges esas prótesis que habías hecho por probar en tu casa y piensas, puede que esto sirva a alguien para que en su día a día se pueda manejar de una forma? Luego hablaremos un poquito de lo que te permite, ¿no?
Sí.
esta prótesis. Pero ¿cómo fue ese momento en el que ibas a hacer la prueba definitiva?
A ver, pues el momento fue que de repente me encontré con 10 manos en mi habitación y no sabía qué hacer con ellas. Y decir, ¿pero yo qué hago con esto? y que se me encendiese la bombilla y decir, pero si yo me estoy yendo a Kenia dentro de 2 meses. Y fue un poco ahí cuando empecé a organizar todo, hablar con los coordinadores de allí y ver de qué forma podría esto ser una ayuda en este país.
¿Cómo son las 3DSIS? ¿Qué tienen en cuanto a mecanismo? ¿Cómo funcionan? Porque además tú, ese diseño que hiciste, lo que añadiste fue una parte de la anatomía que normalmente no está en los diseños que se hacen en general.
Claro, yo parto de asociaciones o de proyectos que ya existen. Uh-huh. O sea, esto lleva existiendo desde 2013, 2014. Lo que yo había visto, pues gracias a este orfanato al que fui, los que me facilitaron algunas fotos de personas que lo necesitaban, es que había muchas personas que no podían acceder a este tipo de prótesis porque no existían para ellos. Debido a su anatomía o a su problema, ellos no podían tener una prótesis funcional que le sirviese, ¿no? Entonces fue cuando dije, bueno, pues voy a diseñar algo nuevo para estas personas. Y fue cuando creé la 3DSIS Vicky, que se llama ahora, que es para personas sin codo, que uh-huh. hasta ahora no existía nada. Las anteriores y esta se caracterizan pues por no tener necesidad de utilizar electrónica para nada, pero sí que se pueden mover los dedos de las manos, abrir y cerrar para agarrar objetos. Entonces eso funciona con un mecanismo de hilos y gomas que la persona, gracias a su articulación, si tiene muñeca, si tiene codo o si tiene balanceo de hombro, pues esta articulación propia hace que los hilos se tensen y hace que cierren los deditos.
Les da esa actividad prensil de
el
poder cerrar la mano,
claro,
y abrirla. Que esto, en tu experiencia, con las prótesis que has visto en funcionamiento y aprobadas por sus usuarios, ¿qué es lo que les ha permitido hacer en su día a día?
Pues realmente es eso. Es una facilidad para el día a día, porque realmente el poder agarrar objetos ya te da un plus en tu día a día, aunque no nos demos cuenta, uh-huh. impresionante. Tengo vídeos y algún feedback de alguna persona pues en su huerto con la pala, cosiendo, agarrando su ropa y llevándola a otro sitio. Tengo también comentarios de un profesor de secundaria que me decía que ya iba a coger un libro y una tiza al mismo tiempo, por fin, después de toda su vida. O sea, que son pequeñas cosas que realmente no nos enteramos y que realmente están cambiando la vida a muchas personas.
Así que tiene cierta precisión para coser y para agarrar y...
Bueno, tiene cierta precisión. Sí, tiene cierta precisión, pero bueno, volvemos a lo de siempre. Ojalá pudiese ser totalmente independiente cada dedo, ojalá pudiese ser mejor, pero realmente uh-huh. Se ha decidido no usar electrónica por el hecho de que en muchos de estos países o en cualquier sitio es muy difícil acceder a baterías, a repuestos, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ser lo más mecánico y lo más ajustado para que siempre funcione.
¿Y cómo las fabricas? ¿Cuántas piezas componen una 3DSIS uh-huh. y cómo las haces? Vaya, ¿cómo esa impresora funciona en tu habitación?
Bueno, pues si quieres te cuento un poco el proceso desde que una persona me escribe. Uh-huh. Actualmente una persona puede escribir para solicitar su 3DSIS para ella misma o para un familiar o para un conocido, o incluso ONGs contactan conmigo para diferentes casos.
De cualquier lugar del mundo.
Claro, sí, sin problema. Lo esencial es que sea una persona que no tiene recursos para permitirse otra cosa y que yo le pueda ayudar, ¿no? Que en este caso, bueno, que ahora vamos a crecer y será que Ayúdame 3D le pueda ayudar. Uh-huh. Entonces, bueno, pues después de unas fotos y unos vídeos que se requieren para que la prótesis sea perfecta, ya se pone en marcha el diseño, que partiendo de unos estándares, que tampoco es un diseño desde cero, se empiezan a modificar las medidas para esta persona. Las prótesis no son, no se pueden hacer a granel, no se pueden hacer 1000, ojalá. Tienen que ser perfectas para cada persona y cada una son diferentes. Entonces, bueno, se imprime, pues esto pasa desde un diseño 3D a un emulador de la impresora en el ordenador en el que tú colocas pequeñas piezas que se compone y esto se imprime. Le das un botón y la impresora interpreta y empieza a imprimir en PLA, en un plástico que yo uso uno reciclado, totalmente reciclado, que está muy chulo. Y nada, pues esto es una cuestión de un par de días quizás, hablando de la 3DSIS Vicky, que sería la de brazo completo, un brazo entero. Y tras eso, pues hay que montarla. Esto tiene luego un postprocesado, digamos, o una actividad secundaria que sería moldearla con calor, colocarle los hilos, las gomas, o sea, realmente no es solo darle un botón y que ya sale, ¿no? Sino que luego tiene un trabajo.
Porque tú obtienes piezas independientes,
sí, claro.
un trocito de un dedo,
eso
una
es.
Parte de la, del dorso
de la, palma,
de la mano,
sí.
etcétera, es. Etcétera. ¿Son planas?
Sí, algunas partes son planas, como por ejemplo el antebrazo,
uh-huh.
Y luego le aplicas un calor suficiente para poder moldearlo y crearle el cilindro, digamos, que se compone el antebrazo.
Uh-huh. Y todo eso se va generando, además, la máquina va trabajando mientras tú también, al mismo tiempo, trabajas
sí.
en tu lugar.
Claro, yo esto lo hago en mi tiempo libre,
uh-huh.
Entonces yo trabajo en una empresa de juguetes, diseñando juguetes, y me despierto por la mañana cuando ya por la noche he preparado todos los diseños del día siguiente, le doy a imprimir, me piro y con una cámara que tengo, pues desde el móvil puedo estar viendo cómo va el tema, porque esto sigue sin ser perfectamente preciso o lo que sea, ¿no? Si te vas a las industriales, pues por supuesto no, pero a nivel comercial sigue teniendo un poco de problemillas, entonces tienes que estar atento a que no falle nada. Si falla, pues lo puedo parar por remoto sin problema. Entonces, bueno, pues eso es un poco el día a día de Ayúdame 3D.
¿Cuánto cuesta una prótesis de estas?
No cuesta nada. Es decir, a la persona que se le va a entregar es gratuita. Si hablamos de materiales, pues es totalmente simbólico, quiero decir, es plástico. Pero bueno, siempre hay que considerar el diseño previo, uh-huh. el tiempo de trabajo, el consumo eléctrico. Es que realmente no hay un precio. Sí, y además, ¿para qué decir un precio si realmente va a ser gratis para la persona, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, también lo pregunto porque a lo que quiero llegar es de qué manera puede crecer tu proyecto, qué aportaciones pueden venir desde fuera,
vale.
para que se puedan crear más.
Bueno, pues actualmente, como comentabas, es un proyecto pequeño, pero tenemos la intención de crecer. Actualmente existe solo una parte de dotaciones de donaciones económicas y una parte de solicitud de 3DSIS, ¿no? Porque actualmente
uh-huh.
hasta ahora solo ha sido mi habitación con tres impresoras y a tope. Pero lo que se quiere ahora es dar un salto y que más personas con impresoras 3D puedan colaborar en el proyecto Helpers 3D, en el que Ayúdame 3D gestionaría todo y les pasaría las medidas y todo a estas personas que tienen impresoras para que, bueno, pues más personas, más ayuda, incluso ellos pueden ayudar a cualquier persona, ¿no? Con más facilidad. Por otro lado, ONGs, estamos buscando ONGs que nos ayuden, que colaboren con nosotros para buscar personas que lo necesitan uh-huh. en sitios donde, pues por cualquier cosa, no pueden acceder a nuestro correo electrónico y no pueden conocernos. Personas que estén en cualquier país, en cualquier ciudad, y encuentren a estas personas que nosotros no podríamos encontrar por nuestros propios medios. Eso sería una ayuda genial. Y por otro lado, bueno, pues cualquier persona del mundo puede colaborar, pues, con diferentes tipos de colaboraciones, tanto monetarias o como quiera. Incluso nosotros valoramos mucho que la gente comparta el proyecto, ¿no? Pues eso, para crecer, para expandirnos y para que llegue a más personas.
Para que se vaya difundiendo.
Claro.
Cualquier persona, entonces, que tenga una impresora 3D, incluso un centro educativo,
sí,
que
bueno,
pudiera tenerlo.
Existe también todo lo que estoy comentando está pensado, está creado uh-huh. teóricamente, pero bueno, empezaremos a desarrollarlo dentro de unos meses, cuando todo esté perfectamente cerrado y preparado. Tenemos un proyecto de centro educativo que es Ayúdame 3D Kids, A3D Kids, en el que estamos preparando un tipo de formación para colegios que tienen impresoras 3D en principio, en el que previamente se les enseña con unos manuales formas de imprimir, de diseñar, incluso de hacer una 3DSIS. Y luego iríamos nosotros a dar alguna charla, algunos juegos educativos o cualquier cosa para fomentar el valor que tienen las nuevas tecnologías y desde pequeñitos saber aplicarlo de una manera correcta.
Es fantástico el pensar que en estos momentos en los que la robótica y las nuevas tecnologías están entrando en el sistema educativo de una forma tan potente, los niños y niñas se den cuenta de una aplicación más allá de lo lúdico o más allá de lo comercial que tienen estas herramientas.
Claro, a ver, la idea es esa, ¿no? Que como ahora hay tanta accesibilidad maravillosa a las nuevas tecnologías, a todo, al conocimiento, pues es muy importante que desde pequeñitos sepan aplicarlo de una manera correcta. La programación basado en robots de educativos y que aprendan desde pequeñitos es una pasada. A mí me habría encantado tener eso. Entonces, pues creemos un proyecto que gracias a la impresora 3D, a diseños 3D, etcétera, se pueda ayudar a otras personas y que los niños y niñas lo sepan desde el principio, ¿no? Que ellos tienen las herramientas para poder ayudar a alguien.
Tú al país al que has viajado es a Kenia, bueno, pues porque fue el primer lugar al que probaste.
Porque tenía que empezar en algún sitio, claro.
Pero, como decíamos, en cualquier lugar del mundo, ¿cuántas prótesis has repartido por qué países
pues
del mundo?
Pues en año y poco unas 30, 35. En lugares, bueno, en Chad, Cabo Verde, Marruecos, Tanzania, Kenia, por supuesto, México, muchas ciudades de España. O sea, que esto realmente no tiene, o sea, es para cualquier persona que lo necesite, sin recursos de cualquier parte.
¿También niños, niñas?
Ahora mismo tenemos un par de solicitudes de niños y niñas. Sí que es verdad que nunca lo hemos realizado, pero bueno, como esto es una 3D6, esto es una ayuda para el día a día, esto es algo que realmente no es algo que te tienes que poner para siempre, sino es como de quita y pon. Entonces estamos como desarrollando algo nuevo para los niños, para que también estén un poco más, se adecúen a este tipo de ayuda. No lo recomendamos para menores de 4 o 5 años tampoco. Entonces, bueno, pues con eso también hemos tenido un poco de pensar y querer hacerlo bien desde el principio, porque realmente nosotros no queremos crear algo malo para nadie, y esto siempre va a ser una ayuda. Entonces, yo sobre todo tengo muchas ganas de poder entregar personalmente esta 3D6 a un niño que me la ha pedido. Entonces, pues eso. Quiero que, por ejemplo, me estoy enrollando un poco con esto, pero quiero que esta primera vez con este niño sea como muy más personal y tal, para ver cómo, gracias a este pequeño proyecto, cómo ayudar a muchas más solicitudes de niños y niñas que nos lleguen.
¿Crees que funcionará bien con niños y niñas? Es sencillo mecánicamente, fácil habituarse.
Claro, es sencillo mecánicamente, pero hay muchos casos que la persona, al no haber utilizado su brazo incluso desde el nacimiento, no tiene la musculación y la fuerza para moverlo, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que a veces se necesita una rehabilitación o un trabajo para desarrollar y poder usarla bien. Entonces,
un acompañamiento en otras áreas, por ejemplo, de fisioterapia, etcétera.
Sí, claro. Entonces nosotros siempre recomendamos, por supuesto, que cuando se le entrega esta 3D6 a cualquier persona, pues que lo comenten con su médico, que le tengan cuidadísimo máximo, que esto, bueno, pues esto es una ayuda, esto si te molesta quítatelo y lo usas otro día. Esto va perfecto y no hay ningún problema, pero tenemos el miedo ese de que los niños, pues, que les gusta, pues seguramente sea una ilusión impresionante tener una mano, ¿no? Entonces, pues siempre hay que tener un poco más de cuidado con estos niños y niñas, pues para que lo tengan, para que la ayuda sea perfecta y que nunca haya problemas.
Ese es el nuevo reto, ¿verdad?
Claro.
Porque además esos niños y niñas, una vez que lo empiecen a utilizar, no lo utilizarán para coser o para labrar en el campo,
claro.
Lo utilizarán para jugar,
claro,
y para su día a día, ¿no? Para sus necesidades,
claro,
de niños y niñas. ¿No?
Es.
¿Cuánto dura aproximadamente una prótesis de estas?
¿De ciclo de vida?
Sí.
Lo que quieras. O sea, esto siempre incluso es reparable. Quiero decir, nosotros no nos cerramos a toma para ti y ya tú te buscas la vida. Intentamos tener un poco de seguimiento y si algo falla, pues intentamos ayudar o repuestos o lo que sea. No se ha dado el caso. Bueno, sí se ha dado el caso, ahora comento. Por ejemplo, la persona esta que comentaba que cosía con la pala y tal, esto nos lo mandó 10 meses más tarde de que la entregásemos. Sí que es verdad que nuestro estudio de calidad lleva un año y medio, que es lo que lleva funcionando en el proyecto, pero hasta ahora no ha habido problema. Sí que hubo una persona que se cayó de una moto y se le rompió, pero como se te puede caer, de
se
caerte
te puede
de una moto, se te puede romper
el brazo.
Claro, o sea, no es por algo del uso de la 3D6, ¿no? Entonces, pues, a nivel resistencia, sin problema.
Guillermo, ¿qué es lo que quieres hacer con este proyecto? ¿Hasta dónde lo quieres llevar? Has hablado de los centros educativos, de este proyecto que tienes, también de esos contactos con las organizaciones, con las ONGs. ¿Qué es lo que ves tú en el futuro?
Bueno, el proyecto llegará hasta donde llegue. O sea, no existe aquí ambición ni nada. Solo la idea de poder ayudar a cuanta más gente mejor. Evidentemente no se va a poder ayudar a todas las personas que no tengan miembros superiores, pero sí se va un poco a... Un poco la misión del proyecto es fomentar que ayudar es muy fácil, ¿no? Que con cualquier cosa que a ti te guste, a mí me encanta la impresión 3D, pues yo ayudo con ello. Si a alguna persona le gusta otra cosa, pues que ayude con ello. Entonces, bueno, partiendo de esa misión, eso es llegar a cuanta más gente más, ¿no? Cuanta más gente mejor. Pero la idea ahora, pues eso es colaborar con ONGs para que busquen más personas y multiplicar esta ayuda.
Mm. Para ponerse en contacto contigo, con tu proyecto, ¿qué herramientas tienes?
Bueno, pues desde la página web ayudame3d.org se puede encontrar toda la información. Y toda la información, tanto de para ONGs, colegios, solicitantes, makers, impresoras 3D, y por redes sociales, Ayúdame 3D, en Facebook, Twitter, Instagram, para ver el día a día y cómo va evolucionando el proyecto.
Mm. Bueno, pues lo has dicho al principio, que ya solamente compartir y
sí,
con
claro.
difundir el proyecto ya es algo que ayuda a que crezca. Y es muy interesante ver cómo, cuando normalmente estamos demonizando constantemente las nuevas tecnologías y las herramientas tecnológicas que llegan a nuestras manos, pues nos damos cuenta que, por otra parte, abren una cantidad
claro.
de posibilidades inmensas. Siempre que haya alguien como tú que le sepa dar forma a ese proyecto y canalizar todas estas energías. Ha sido un placer, Guillermo, conocerte y conocer también este proyecto. Así que, bueno, pues esperamos hablar contigo en el futuro. Cuando este proyecto, bueno, pues siga
claro.
creciendo y siga llegando a muchos más rincones del mundo.
Genial, muchas gracias.
Guillermo Martínez, fundador de Ayúdame 3D. Buenas noches y gracias.
Gracias.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Disfrutar de un paseo en barca por el estanque del Retiro estaba hasta ahora fuera del alcance de las personas que utilizan sillas de ruedas, pero esto va a cambiar dentro de muy poquito, porque el ayuntamiento ha comprado, adaptado algunas de las embarcaciones que se utilizan para dar estos paseos, y también el nuevo barco solar. Pues se le ha añadido una pasarela para que las personas con movilidad reducida no tengan problemas para acceder a él. Queremos comentar esta noticia con Óscar Moral, presidente de CERMI, Comunidad de Madrid. Óscar, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué os ha parecido, cómo habéis recibido la noticia de estas embarcaciones que aún no están en marcha, pero sí que tenéis algunos datos sobre ellas?
Toda la noticia que conlleva un nuevo logro en garantía de accesibilidad para las personas, en este caso, con movilidad reducida, pues siempre es acogida positivamente, que no puede ser de otra manera. El ocio, el tiempo libre, en algunas ocasiones está vedado a las personas con discapacidad por esa falta de accesibilidad. Y bueno, este espacio, ¿no?, este espacio emblemático de la ciudad de Madrid, como era el estanque y la utilización de los elementos propios del estanque, todo estaba vedado para una parte de la población y, por tanto, la acogemos de manera positiva.
Mm. Además de el hecho concreto de que personas que vayan en silla de ruedas puedan acceder a estas embarcaciones, está el hecho simbólico, que cada nuevo servicio que se contrate desde las instituciones públicas o cada nueva instalación que se construya, pues esté pensada para todos y todas.
Efectivamente, Clara, la cuestión es que llegamos tarde ya todos, es decir, la accesibilidad tendría que estar garantizada desde hace más de un año, pues, como consecuencia de que la materia de normalidad de accesibilidad cumplió su último plazo del 4 de diciembre de 2017, y es responsabilidad de cualquier administración, en este caso de la municipal, de dotar de accesibilidad cuando se va a hacer una renovación o cuando se están haciendo nuevas actuaciones, sin perjuicio de que haya que adaptar o ajustar razonablemente lo que ya existente. Por tanto, este caso, de manera emblemática, ¿no?, de dos barcas puedan ser utilizadas por personas con discapacidad, pues es una buena noticia, o que el propio barco o la propia nave que surca el tanque pues pueda ser utilizada por todas hablamos del acceso al ocio, del tiempo libre o de la cultura, que en muchas ocasiones, pues como teatros, como cines, como situaciones de otra índole, pues aún sigue con graves, serias dificultades de accesibilidad para una parte de la población.
Mm. Son unas dos embarcaciones de las 33 y por las informaciones que os dan están bien diseñadas, van a ser prácticas. También se supone que podrán remar las personas que vayan en silla de ruedas.
Así aparece la información, sin perjuicio de que es verdad que han anunciado la existencia de las embarcaciones. Estas, según nos ha llegado la información por parte del propio, nos hemos interesado porque también he de decir que nos hubiera gustado que hubieran contado con nosotros, ¿no? A los efectos de poder testarlas, validarlas o poder haber dado expresado opinión. No ha sido así, pero no pasa nada. Es decir, aceptamos el elemento tal cual. Tenemos que, sí, que así nos lo ha manifestado, que cualquier persona con discapacidad de silla de ruedas podrá embarcarse, incluso señalar que van actadas perfectamente, con seguridad, y que incluso aquellas personas que puedan, que tengan posibilidad de remar, de movilidad de sus brazos, puedan remar. Eso es lo que nos ha pasado.
Es una gota en el océano, una gota en este caso en el estanque del Retiro, pero es verdad que esa oferta de ocio ha de estar adaptada y en ello estáis, ¿no?
Sí, no, es todo suma, ¿no? Yo no quiero mostrarme como negativo, muy al contrario, más bien positivo. Además, lo señalabas bien, es decir, Parque del Retiro es un sitio emblemático no solo para los madrileños, sino para cualquier ciudadano de cualquier lugar de España o del mundo que visita nuestra ciudad, y muchas personas con discapacidad nos visitan, y bueno, yo creo que es un buen elemento de visibilidad de una ciudad moderna, que avanza, y que en este caso tiene en cuenta un colectivo importante como son las personas con discapacidad reducida que vivimos aquí, en esa ciudad, o que visitan esta ciudad.
Esa visibilidad que ojalá, bueno, pues se materialice dentro de muy poquito tiempo, de unos meses, y que pues las personas con silla de ruedas puedan acceder perfectamente al ocio y a un lugar tan bello como el Estanque del Retiro. Muchísimas gracias, Óscar Moral, presidente de CERMI Comunidad de Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros.
Take it easy, take it slow. Oh, get on with the show. Oh, that's what I know. I woke in a cold sweat last night. Seems what's been good for the music hasn't always been so good for the life. I've thrown my phone in a pool in New Orleans. Found the love of my life again. Y'all knows what I mean. I'll be back on your sofa in a puddle in a couple of weeks.
En Madrid sin Fronteras vamos a hacer un recorrido de 15 kilómetros de longitud, un recorrido lineal por un lugar de la Comunidad de Madrid entre tres municipios, Coslada, Rivas y Madrid capital. Sin colegios, sin ambulatorios, sin bancos, sin comercios, sin aceras, ni farolas, sin parques, sin autobuses. Allí viven unas 15.000 personas en condiciones difíciles de comprender en esta época y en este país. Es la Cañada Real Galiana. En el sector 6, la cañada está dividida en 6 sectores, en una antigua fábrica de muebles, Cáritas trabaja desde hace años para mejorar la vida cotidiana de todos sus vecinos y vecinas. Y hoy están en Madrid sin Fronteras con nosotros Pablo Choza, responsable del proyecto de Cáritas. Muy buenas, Pablo.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por venir. Mónica Altuna también nos acompaña hoy. Es responsable del proyecto de menores, en concreto de Cáritas en Cañada Real. Bienvenida, Mónica.
Gracias, buenos días.
Bueno, nos lleváis a la Cañada Real, ¿cómo es este lugar? Lo hemos visto muchas veces, llevamos muchos años hablando de la Cañada, parece que no vamos nunca a dejar de hacerlo. ¿Cómo es la Cañada Real?
Bueno, esperemos que en algún momento, sobre todo, podamos cambiar el discurso sobre la Cañada Real. No es que no dejemos de hacerlo, sino que podamos hablar de las familias y de la gente que vive en Cañada de otra manera, ¿no? Que podamos, hacías una introducción muy buena en la que hablabas de que no había acceso a los recursos, ¿no? De familias que vivían sin transporte, sin posibilidad de acceso a los comercios. Bueno, pues eso recoge también muy bien cuál es la situación de una gran parte de las familias que viven allí, ¿no? La gran carencia de acceso a los recursos.
¿Cómo se puede vivir así? Yo pienso lo que puede ser un día levantarte en tu casa, una casa además que, bueno, pues puede que no tenga las características apropiadas, ¿no? Que sea una infravivienda, una vivienda no acondicionada, levantarte por las mañanas y no tener un transporte que te lleve al sitio que necesitas, a tu trabajo, a tu colegio, pero no tener tampoco un comercio donde comprar el pan y no tener lo que en todo barrio hay.
Bueno, pues ahí ya podríamos plantearnos lo que nosotros conocemos como nuestra zona de confort, ¿no? Nosotros nos hemos criado en un entorno de barrio, ¿no? Con acceso a los recursos, uh-huh. Con acceso a los servicios de transporte, educación, alimentación, sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos que entender que gran parte de la gente que vive allí se ha creado allí, ha nacido allí y no tiene esos accesos. Y no ha conocido, no los ha conocido, realmente no ha disfrutado de ellos. Uh-huh. Entonces, ese es el punto en el que nosotros también intentamos facilitárselo, ¿no? O ser mediadores o agentes que consigamos poco a poco ir logrando que ellos puedan acceder. Esa parte es la parte motivacional que ellos hay que despertar también en población que nunca ha tenido acceso a por ejemplo, a unos niveles de educación, ¿no? Uh-huh. Es decir, nos encontramos con que hay un ideario vinculado a la gente que vive en Cañada Real como que no estudian, ¿no? Por ejemplo, que es que los chavales que viven en la Cañada Real no estudian, ¿vale? Pero tendremos que ver por qué no estudian estos chavales, por qué al final acaban dedicándose a actividades de economía sumergida, como puede ser la venta de chatarra, etcétera, etcétera, ¿no? Pues tenemos que entender que ahora mismo son chavales que no disponen de los medios para seguir estudiando, porque a día de hoy los procesos... Desde las distintas administraciones se ha conseguido cubrir los transportes de la educación obligatoria, pero no de la educación secundaria. Por lo tanto, todo un chaval o una chavala que acaba en la secundaria no tiene cómo desplazarse a Madrid para seguir estudiando. Por lo tanto, es muy probable que en cualquier momento de este proceso abandone su proceso educativo formativo.
No podemos pensar en igualdad de oportunidades para los niños y niñas que viven de esta manera que estamos describiendo respecto a cualquier otro niño o niña de una zona normal de Madrid.
Claramente, o sea, si ser, vamos a llamarlo así, si ser adolescente y mantener unos niveles de motivación para la educación, a veces todos hemos sido adolescentes y nos ha costado, pues imagínate cuando atraviesas por esa edad y tú en tu futuro no tienes claro que realmente tengas ningún tipo de posibilidad de acercarte a estudiar o seguir estudiando porque no tienes cómo ir. Por lo tanto, no existe la igualdad de oportunidades bajo ningún concepto.
¿Cuántos años lleva Cáritas en Cañada Real?
Pues Cáritas lleva bastantes años, aproximadamente entre 8 y 10 años. Cáritas inicia su actividad con equipos de calle que empezaron a ver la situación de las familias que vivían en la cañada. Y fruto de este trabajo de calle, valoró tener un espacio físico de atención, uh-huh. Lo que ahora mismo se conoce como la fábrica, que es una antigua fábrica de muebles en las que estamos unas cuantas entidades que trabajamos en Cañada, ¿no? Y en los últimos años... el espacio ha ido aumentando porque se ha ido valorando aumentar los tiempos, llegar a más gente. Entonces, lo que empezó por un espacio más o menos reducido, ahora se ha convertido en un espacio con varias plantas, varias aulas de infantil, de primaria, de secundaria, para trabajo con adultos, adolescentes. Y es verdad que en continuo crecimiento, porque no dejamos de observar y conocer cada día más de cerca la realidad de la familia que vive allí.
Mm-hmm. Está, como decimos, en el sector 6, son 15 kilómetros, es largo, la Cañada Real. Bueno, pues no es como para ir andando desde el lugar en el que vivas hasta este lugar donde estáis vosotros, el sector 6. Ya vemos la primera dificultad que tenéis ahí pues para que los niños y niñas, ¿no?, puedan acceder y también los adultos de estos programas que también hablaremos. ¿Cómo lo hacéis? Contadme cómo se llevan a cabo esos proyectos. ¿Qué niños y niñas acuden, por ejemplo, a las clases de refuerzo que tenéis, a las tardes que pasáis allí en estas instalaciones?
Bueno, nosotros por las tardes, bueno, por las mañanas hablamos de servicio en cuanto a temas de alfabetización, sobre todo adultos.
En adultos.
Uh-huh. Eso es. Y un tema de FP de peluquería. Estas personas, las de peluquería, por ejemplo, Cáritas tiene que contratar una ruta de autobús para que todos los menores que quieran asistir a este proceso de formación tengan acceso, y los adultos vienen por sus propios medios. Pero también habría que, bueno, pues conociendo las inquietudes de la población, pues a lo mejor también tendríamos que aumentar esa ruta para dar alfabetización a también el resto de población que no se encuentra cerca de la fábrica. Uh-huh. Y luego por la tarde, los menores, Caritas también dispone de otro tema de ruta de autobús que va recogiendo a los menores, porque algunos se encuentran, pues a lo mejor se encuentran a 6 kilómetros y no tienen unos accesos como para venir andando 6 kilómetros, pues
bueno, que
en las
es
condiciones.
Una horita y pico de ida y otra horita y pico de vuelta es inviable, lógicamente.
Entonces,
desinfla cualquiera.
Es después de una jornada escolar, encima, todos esos kilómetros, pues bueno, no es viable. Entonces Caritas dispone una ruta y va recogiendo a todos estos menores de 4:30 a 5 de la tarde para que a las 5 empecemos la parte de refuerzo educativo en nuestro centro de Caritas allí en Cañada Real.
Has hablado de alfabetización. Hay que recordar que bueno, hay población española, marroquí y gitanos rumanos. Fundamentalmente es lo que constituye la población de la Cañada Real. Obviamente las personas rumanas o marroquíes pues también tendrán algunas dificultades los adultos con el idioma, pero también hay muchos españoles que no saben leer ni escribir porque bueno, pues han crecido en condiciones difíciles.
Exactamente, y que la educación no es una prioridad para ellos. O sea, la educación pasa a ser un segundo plano, y luego pues el tema de suministros y la pues un poco la supervivencia respecto uh-huh. a las condiciones en las que se encuentran, pues es su prioridad, ¿no? Entonces, pues la educación está ahí y no tienen el, bueno, pues como podemos tener a lo mejor otra persona que el futuro lo condiciona a una buena educación. Uh-huh. Entonces, pues es lo que nosotros intentamos motivar todas las tardes con estos menores, que eso es lo que va a crear el futuro, ¿no? El hecho de que cada día estén esforzándose y sacando su educación adelante.
Ahora que has mencionado los suministros, ¿qué tienen estas viviendas de Cañada Real? Bueno, pues el estándar, ¿qué condiciones tienen mínimas para vivir allí?
Bueno,
ellas?
Es verdad que en 16 kilómetros que ocupa la Cañada Real tenemos bastantes tipos de vivienda. Pero, por ejemplo, el sector 6, que es donde ahora mismo Caritas Madrid tiene centrada su tiempo, su trabajo, estaríamos hablando de que un porcentaje muy elevado de las viviendas son infraviviendas, donde están construidas pues con plásticos, con material restantes de obras, sin ningún tipo de canalización, uh-huh. con unos niveles de seguridad bajísimos. De hecho, las navidades pasadas hubo un incendio en una de las viviendas que además pues lo que hizo se fue propagando y al final ardieron 20 y tantas viviendas. Por lo tanto, en el puente de diciembre del año pasado, 20 y tantas familias de golpe perdieron sus hogares y todas sus pertenencias por precisamente este tipo de construcción. Luego el tema de los suministros, el tema de los accesos a suministros como la luz o el agua son muy, muy delicados. Por ejemplo, el verano hay una parte del sector 6 que es muy complicado que le llegue el agua a través de los depósitos. Entonces hay unos camiones que surten agua. Uh-huh. Por temas de organización de las empresas que lo llevan y demás, pues el día que les surtía el agua era un miércoles con tan mala suerte que se fue la fiesta del 15 de agosto. Y las familias esa semana no recibieron agua. Nos encontramos que hubo más de 200 familias en Cañada Real que estuvieron casi 2 semanas sin agua. En pleno mes de agosto.
En esas condiciones es muy difícil pensar que un chaval tenga el estímulo y las ganas de estudiar más allá de lo justo.
Claro, que muchas veces nosotros vemos el agua, yo lo pensaba, y luego te bajan los pies a su realidad, ¿no? Y yo pienso, agua, bueno, pues para beber tiene la familia de sobra. Pero claro, me vas y dices, no, Mónica, no es para beber, es para lavar la ropa, es para ducharnos, para lavar, o sea, el higiene personal, el beber agua, el cocinar, el que no nos damos cuenta porque nosotros abrimos un grifo y lo tenemos ahí, lo llevamos teniendo pues desde que nacimos, ¿no? Pero no nos damos cuenta que el agua es mucho más que no solo lo que te llevas pues al estómago, ¿no? Mm. Que la necesitas para un montón de cosas y encima estas familias son bastante numerosas. Que no...
Y también una de las de los objetivos de los proyectos que tenéis en Cañada Real es que las mujeres tengan también un espacio de libertad, de respirar, tomar aire, de pensar en ellas mismas, en su futuro, en su formación.
A ver, decíamos antes que Cañada es verdad que en su mayoría es la población musulmana y población gitana o bien española o población gitana rumana. Culturalmente, estas etnias es verdad que el papel de la mujer siempre ha quedado relegado al papel al cuidado de los menores, de estar más en casa pendiente...
Al interior del hogar.
Eso es. Entonces, lo que tenemos que entender es que si esto se vive en otras situaciones de Madrid, esto en Cañada lo que supone son unos niveles de exclusión para la mujer tremendos, ¿no? Es decir, pues probablemente sufre la exclusión, la mujer sufre la exclusión en Cañada de una manera muy directa. Porque además en muchos de los casos no tienen carne de conducir. En los mejores casos donde hay un coche, las mujeres nunca tienen acceso a ese carne de conducir, a ese vehículo. Dependen siempre si el marido puede o no quiere que salga de Cañada. Por lo tanto, nos encontramos que la mujer sale muy poco de Cañada.
Están realmente confinadas a ese espacio que no es el mejor.
Eso es. Entonces, nosotros entendemos nuestro centro también como un centro de encuentro, un centro de espacio de encuentro para hombres y para mujeres, pero es verdad que son las mujeres lo que ahora mismo lo están aprovechando más en hora de mañana. Nosotros, aprovechando ese espacio, que para ellas también es su espacio de encuentro, pues lo que planteamos en esos momentos, pues espacios de alfabetización, de intentar reducir también las diferencias que puede haber pues a nivel de alfabetización informática, porque además también no podemos perder de vista que en unos años, que no sabemos cuánto va a ser, porque la temporalización de este tema es compleja, pero que hay un pacto por la Cañada Real, que en teoría habla de que la mayor parte de las familias que residen en el sector 6 irán saliendo de la Cañada a través de un proceso de realojo. Claro, nosotros como institución lo que tenemos que estar es muy vivos, muy atentos y conseguir adaptarnos a las necesidades de estas personas y de estas familias para procurar que esta salida sea la más adecuada. ¿No? Y que consigamos que una vez que salgan a vivir a territorio, pues que tengan y que cuenten con las mismas opciones, las mismas posibilidades, destrezas, habilidades que gente que lleva viviendo en ciudad toda su vida.
Bueno, ha sucedido recientemente con el Gallinero, este realojo también. Estamos, bueno, pues también pendientes de ver pues cómo se va produciendo esa adaptación, pero lógicamente estar toda tu vida en unas condiciones como las que estáis describiendo, pues no hace fácil ese paso, ¿no? A ese cambio. Aunque sea positivo, no es fácil.
No es fácil y tenemos que entender, además, intentamos a veces decir, bueno, pues ya hay una vivienda, la clave del éxito. Es decir, esta familia lo único que necesita es una vivienda y eso normalmente suele ser un error. Es decir, la clave del éxito de un proceso de salida de este tipo de modo de vida no depende que tengas una vivienda o no. Depende del proceso que se haga, depende de cómo se acompaña a la familia, porque probablemente el miedo no va a ser el quedarse encañada, sino... Las familias que tienen el miedo a una zona desconocida, a una zona donde probablemente no esté su red de conocidos, no estén sus primos, sus tíos, sus hermanos, que son a lo que están acostumbrados ahora. Entonces, esos son los miedos que nosotros y las entidades que trabajamos allí, tanto las organizaciones, Cáritas, Cruz Roja, el Secretariado Gitano, FANAR, etcétera, etcétera, pero también las administraciones públicas tienen que ser conscientes que no depende únicamente de que haya una vivienda, sino el cómo acompañamos en esa salida a las familias que se les ha asignado una vivienda, ¿no?
¿Y cuáles son vuestros objetivos en ese sentido, tanto con los adultos, las mujeres específicamente, pero los adultos en general, como con los niños? En el trabajo que hacéis día a día en esa fábrica de muebles, ¿cuál es el objetivo que perseguís ante cualquier otro?
Bueno, nosotros, respecto a los menores, lo que intentamos es que, bueno, sigan unas rutinas lo más normalizadas posibles, pues eso de llegan de igual que desayunan y comen en el colegio, pues nosotros hacen una parte de deberes, luego hacen una parte de merienda y también hace una parte de ocio, no es todo refuerzo educativo y estudio, sino que entendemos que también los menores necesitan tener un espacio de ocio dentro de un espacio pues saludable, positivo, que no hay tantos peligros como los que hablaba Pablo de uh-huh. temas de cables por el suelo, pues o que se encuentren a campo abierto y que se puedan con cualquier tipo de chatarra pues cortar o tal. Entonces, pues dentro de lo que hacemos por las tardes en nuestro centro es intentar normalizar esas rutinas que entendemos como el día a día de cualquier menor al salir de un centro educativo.
A un nivel más general, al final nuestro papel es conseguir adaptarnos a las necesidades de estas familias y dotarlas de las herramientas suficientes para cuando salgan de Cañada Real, que salgan con unas herramientas como que garantice ese proceso de éxito. Nosotros ahora mismo tenemos que estar en una continua clave de repensar hacia dónde tenemos que ir como espacio de intervención, como proyecto, para dar con esa clave, ¿no? Con el tema de los menores, como decía Mónica, está muy claro. Una pista con el tema de los menores era, en el centro ahora mismo estamos atendiendo como a más de 150 menores en horario de tarde. 150 menores de más de 20 centros escolares distintos repartidos por la zona, ¿no? Y este tiempo, una de las cosas que nos decían era, muchos de estos menores inician sus procesos de escolarización con 6 años. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre con un menor que hasta los 6 años no toma contacto con una escuela, con un cole y demás? Pues que se están produciendo desfases curriculares, desfases actitudinales, que luego es muy difícil corregir. Por lo tanto, lo que nos encontramos es procesos educativos prácticamente con una garantía de fracaso muy elevado. Entonces, apostemos por procesos de escolarización temprana. Hagamos presión de alguna manera. Intentemos trabajar con las familias lo importante que es que exista esa escolarización temprana de los menores, que es de alguna manera lo que va a reducir ese proceso, esa posibilidad de fracaso escolar, ¿no? Pues eso es uno de los objetivos nuestros, claro, del proyecto, ¿no? Cómo eliminar las diferencias que existen entre las familias que viven en la Cañada y las que viven fuera.
También la convivencia entre estos distintos grupos humanos que hemos descrito, ¿no? Con diferencias culturales también es importante. Hemos hablado en Madrid sin Fronteras del equipo de fútbol, que creo que bueno, pues ha sido una gran idea y ha funcionado muy bien.
Pues sí, la verdad es que es un espacio con sus dificultades, evidentemente, pero es un espacio muy rico, donde al final, bueno, pues justo ayer empezaron la pretemporada, empezaron a entrenar, pues eso, con muchas ganas, porque al final es la posibilidad de ofrecer a un grupo de chavales y que dejaron sus procesos educativos pues muy jovencitos, algunos de ellos no saben ni leer ni escribir, pues ofrecerles a través del deporte la posibilidad de reengancharse con un espacio de encuentro, pues con amigos, con las rutinas de un deporte, con las bondades que tiene el deporte y más las bondades que tiene el deporte en equipo, ¿no? Y la posibilidad además de participar en una liga los fines de semana en la que compiten con distintos equipos de otras zonas, ¿no? Entonces eso al final a ellos es su nivel de autoestima, ¿verdad? Que les sube enormemente.
Una forma también de abrirse al resto de la Comunidad de Madrid, no uh-huh. estar encerrados en ese espacio. Pues vamos a seguir hablando, como decíamos al principio, de Cañada Real. Ojalá podamos hacerlo en el sentido de dar estas buenas noticias, ¿no? Que por fin esos realojos se van produciendo y que todo este trabajo de Cáritas, bueno, pues da sus frutos.
Sí, también animar de verdad a toda la gente a que nos eliminemos ese ideario que hay vinculado a la Cañada Real, ¿no? Que es que la Cañada Real no es solamente la venta de la droga, como en algunos momentos se llega a pensar. Yo creo que es importante. Uh-huh. Hay que saber que hay un punto y que es una realidad, pero no es así toda la Cañada Real. También es verdad que queremos aprovechar este espacio pues para plantear si a alguien le apetecería colaborar con nosotros como voluntarios. Es verdad que las actividades se llevan íntegramente con el apoyo de voluntarios, ¿no? Y que al final a través de la web de caritasmadrid.org y el teléfono de contacto, que es el 91-548-9580, ¿vale? Si alguna persona está interesada, pues que también que se eliminen los miedos. De verdad que es un espacio súper rico, ¿vale?
Bueno, pues animamos también a todas aquellas personas que quieran ver cuál es la realidad de la Cañada y ver esa riqueza también que existe, la riqueza cultural de la que hemos hablado, y un poco poner los pies en el suelo, como nos decía Mónica, de otras realidades y otras formas de vida, pues a través del voluntariado también es una muy buena fórmula. Pablo Choza, responsable del proyecto de Cáritas en Cañada Real, Mónica Altuna, responsable del proyecto de menores. Muchísimas gracias por venir a Madrid sin Fronteras.
Gracias a ti.
Gracias a vosotros, claro.
Buenas noches. Inside the bed for you, 'cause I've been there too. I know everybody goes to the same dark places. Whoa. Close your eyes and let go. De las 304 personas migrantes que llegaron en el barco de la ONG Proactiva Open Arms el pasado 28 de diciembre, 143, casi la mitad, son menores y la gran mayoría de ellos, 131, no acompañados. Estos niños, niñas y adolescentes han de ser atendidos de forma especial y de ello se ha encargado la ONG Save the Children, como hace, bueno, pues en muchas ocasiones cuando se trata de MENA, de menores extranjeros no acompañados. Jennifer Zupiroli es experta en migraciones de Save the Children. Jennifer, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuál es la atención que necesitan estos niños y niñas en un primer momento cuando acaban de llegar a España?
Bueno, antes de nada, los niños y las niñas lo que necesitan es una acogida, es con enfoque de infancia, que les hable directamente un equipo especializado en infancia, les proporcione toda la información que necesitan sobre dónde han llegado, cuáles van a ser los procedimientos a los que son sometidos, qué derechos tienen, qué obligaciones tienen y sobre cualquier otro procedimiento a los que serán sometidos sucesivamente, como podría ser la situación de acogida o procedimientos eventuales de terminación de la edad.
¿De qué huyen estos niños y niñas? ¿Cuál es la situación en sus países de origen, que son variados los países de los que proceden, en este caso del barco de Proactiva Open Arms, pero bueno, en general son distintos los países?
Bueno, los niños y las niñas que vienen huyendo de sus países de origen hacia España, sabemos que vienen de países de origen en los que hay situaciones de violencia generalizada e indiscriminada contra adultos, pero también contra los menores, que pueden también sufrir persecuciones personales, o también nos encontramos con países como Nigeria, en los que existen grupos terroristas que lo que hacen es atacar aldeas y pueblos y, bueno, secuestrar y matar cualquier persona que se encuentren. Pero también nos encontramos con niños y niñas que sufren persecuciones a nivel personal por cuestiones como su orientación sexual o su etnia de origen o su religión, por lo cual más que nada son las mismas razones por las que vemos que huyen los adultos, pero los niños y las niñas también se ven afectados.
Mm. ¿Y qué derechos tienen cuando llegan a España? ¿Son los mismos que los adultos o tienen una especial protección?
No, los niños y las niñas, en cuanto llegan a España o cualquier otro territorio europeo, pues tienen una protección especial justamente por ser personas menores de edad. Antes de nada, tenemos que recordar que los niños y las niñas deben de ser tratados, según el derecho internacional y europeo, antes de nada como niños y niñas, como personas menores de edad, y en ningún momento puede influenciar ese tratamiento que se les reserva su situación administrativa, y ni siquiera debería hacerlo la situación administrativa de sus padres, por lo cual estamos hablando de un abanico de servicios y de protección muy amplios que no afecten al niño y no le discriminen y simplemente le proporcionen la asistencia que necesitan, la protección que necesitan y una inclusión en la sociedad cuando ello se determine ser la solución mejor para su interés superior.
Recordemos que son leyes internacionales de rango superior al de un país como España y que además están firmadas por el Estado español y comprometidas, por tanto.
Efectivamente, estamos hablando de un marco legal y normativo que, bueno, nos obliga y nos hemos nosotros mismos comprometido a ello voluntariamente y firmando aquellos convenios, ambos a nivel internacional, pero también a nivel europeo. Todas esas normativas y directivas se han trasladado dentro de la normativa española, por lo cual pues nos hemos comprometido y nos hemos hecho responsables frente a la protección de la infancia migrante y refugiada a nivel español y a otorgarles unos niveles y unos estándares de protección atención que sean adecuados a la situación de especial vulnerabilidad a las que pueden encontrarse estos niños y estas niñas, y en particular medida los que llegan sin el acompañamiento de un adulto.
¿Pueden ser estos niños repatriados en algún caso?
En este momento no se están efectuando repatriaciones a otros países de origen de los niños y las niñas. Desde Save the Children sí que sabemos que la repatriación puede ser una de las distintas opciones que se puede ofrecer al niño y la niña, sobre todo cuando ese niño y esa niña y su familia en origen quieren que se lleve a cabo esa repatriación, pero también somos conscientes de que en pasado ya se han realizado algunas repatriaciones que no cumplían en absoluto con la normativa y las garantías que hay que reservarle a la infancia migrante y refugiada. Y además pensamos que, aparte de las repatriaciones, deberíamos estar trabajando como país a ofrecer y proporcionar otras soluciones duraderas para esos niños y esas niñas que no pueden en ningún caso retornar a su país de origen.
Por lo tanto, Save the Children, como otras organizaciones que se ocupan de la infancia, está muy pendiente de que nada de esto ocurra. Esperamos que el futuro de todos esos niños y niñas, los que han llegado en el barco de Proactiva Open Arms y todos aquellos que se ven obligados a dejar sus hogares en soledad, pues que tengan una gran acogida y un desarrollo como personas aquí en España, gracias a organizaciones como Save the Children. Jennifer Zupiroli, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y explicárnoslo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Buenas noches.
Scatter seeds out in the morning time. I wanna be a honeybee and make you honey, but it's not really up to me.
Y antes de despedirnos, nuestra columna de hoy, firmada por Enrique Segovia, director de conservación de WWF España.
No hay nada natural en la degradación de la naturaleza. Según el informe Planeta Vivo 2018 de WWF, las poblaciones de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos han disminuido de media un 60% desde 1970. Tenemos muchos menos animales salvajes y es indicador claro del estado en el que se encuentran nuestros ecosistemas. Mares sobreexplotados y abarrotados de plásticos, ríos y acuíferos exhaustos y contaminados, destrucción de bosques tropicales y la atmósfera llena de gases de efecto invernadero. La agricultura y ganadería industrial, la caza y la pesca, el transporte y las infraestructuras son las grandes presiones que sufre la naturaleza. Y estamos poniendo en riesgo nuestra forma de vida al no poder garantizar agua limpia, aire sano y alimentos variados y de calidad. Tenemos que cambiar esta relación con nuestro entorno. Necesitamos cuidar, proteger y restaurar la naturaleza herida de la que formamos parte.
Madrid sin Fronteras termina por hoy, pero volvemos en la noche del domingo al lunes a la una. Siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook e Instagram estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Looking for someone, to be at ease.